Pedrín era sirviente en casa del caudillo. ¿Cuándo entró a su servicio? Hacía ya tiempo. Pedrín sintió siempre devoción por Pedro Gutiérrez, aunque suponía que éste ni siquiera reparaba en él. Era tan grave Pedro Gutiérrez. Pero un día se encontraron en la calle. Pedrín vestía un traje deshecho y descolorido y sus pies mostraban los dedos por las abiertas zapatillas. Pedrín, ven conmigo, yo te llevo a mi casa, le dijo. Ya no estás para sentirte solo en el mundo. Pedrín quedó mudo. Miró a los ojos al viejo caudillo como buscando en ellos lo que le parecía una verdad imposible y luego, todavía dudando, exclamó, si usted me lleva. Después de cenar, al salir hacia el centro a reunirse con sus amigos, Pedro Gutiérrez le dio algunas monedas. Pedrín fue a su nueva habitación, se puso la ropa recién regalada y las flamantes zapatillas blancas, se peinó frente al espejo con mucho cuidado y salió también. Entró a un bodegón. Al rato de la calle se oyó su voz forzadamente alta por el exceso de alcohol que lo encendía. La patria, la divisa, los hombres que sufren se mezclaban confusamente en su discurso. Algunos hombres que escuchaban riéndose le hicieron beber más, pero pronto Pedrín fue poniéndose taciturno. Regresó a su casa con el alma profundamente conmovida. Se quitó la ropa, se acostó. A los pocos momentos sollozaba. El llanto, como a un niño, le trajo el sueño. Pedrín se hizo imprescindible en la casa. Nadie hacía las cosas tan bien y tan rápidamente como él, y nadie era más atento y bondadoso. Sonreía cuando le hablaban o respondía, y a la señora o a las hijas de Pedro Gutiérrez les daba el mate o lo que fuere con la delicadeza y la cortesía que un caballero emplea con las damas. Además, el caballo favorito del caudillo no podía recibir sino sus tratos. Manso como cordero con Pedrín, se ponía incómodo con otro que se le acercara. El tostado de gran estampa y reluciente hacía extraño contraste con la pequeñez de Pedrín, porque Pedrín era pequeño y tenía un pequeño bigote rubio y una boca pequeña y unos pequeños ojos claros. Todo era pequeño en Pedrín, todo menos el corazón y la sed, tan grande esta que le obligaba frecuentemente a tomar más caña de lo necesario. Dos o tres veces por semana Pedrín se emborrachaba. Advertíase enseguida por la alegría que se transparentaba en su rostro, por el brillo de su conversación y por su inquietud que lo obligaba a entrar y a salir, a mezclarse en todo. Pero nunca dejaba de ser amable y correcto. Y cuando el efecto del alcohol empezaba a atenuarse, caía en una profunda tristeza que no se le percibía en el rostro, sino en la velada inflexión de la voz. Aquel día de invierno Pedrín estaba atareadísimo y además molestado. A cada momento se acercaba a la señora para decirle con energía, este hombre no sirve para nada, mejor lo hago yo solo. Quien para Pedrín no servía era Bonifacio, el enorme Bonifacio, otro protegido del caudillo que solía comer allí y que se ocupaba en hacer changas. Entre los dos sacaban de la sala los muebles que serían sustituidos por otros nuevos. Habían llegado ya los carros con la carga, pero la sala estaba sin desocupar aún. Y Pedrín consideraba que él solo habría arrastrado, alzado y transportado todo mucho mejor y más rápidamente que con la ayuda del demasiado calmoso colaborador. Este, oyendo por repetidas veces las quejas de Pedrín, le dijo despacio, para no enterar a la señora, vos estás loco, vos estás loco. El ¿qué? Bramó el aludido, eructando alcohol. Bonifacio, al ver a su compañero tan enfurecido, agachó la cabeza, cayó y siguió empujando un pesado sofá con tal fuerza que casi aplasta a Pedrín contra la pared. A la derecha, a la izquierda, exclamaba Pedrín, asumiendo por propia cuenta papel director. Bonifacio, aturdido, se miraba las manos antes de impulsar el mueble y aún así se confundía. Cuando la sala quedó vacía, se comenzó a descargar. Los mozos de cordel que venían con los carreros hicieron esa tarea, mientras Pedrín y Bonifacio abrieron varios cajones, finas porcelanas, una Venus de alabastro. Pedrín con su propio pañuelo quitaba el polvo de la Venus para hacer tiempo contemplándola, cuando yo que a pocos pasos, en voz baja y misteriosa, Bonifacio lo llamaba. Mira, mira qué cosa. Pedrín tornó la cabeza y vio un cuadro a los pies de Bonifacio. Representaba a una joven de cabellos castaños divididos al medio que descendían a los lados del cuello hacia el pecho de dulces combas. Sonreía melancólica, abstraída, y un capricho del artista proyectó mucha luz sobre sus labios entreabiertos, sobre los labios húmedos que parecían iniciar una palabra. De los ojos profundos, castaños, como el pelo, fluía una fuerza misteriosa que infundía todo el rostro aire de infinito candor, de dulzura suprema, de piedad pronta a manifestarse. El aire de ese algo irreal casi, que cuando se llega a encontrar, si es que una vez se encuentra, no sorprende, sino que hace exclamar: yo te conocía antes, porque en ello se sueña siempre. Superpuestas las manos, los brazos desnudos y el pecho rodeábalos el tono azul celeste del traje de seda. Pedrín y Bonifacio, tan pequeño el uno, tan grande el otro, se inclinaron en cuclillas para ver el cuadro de más cerca. Los dos desgraciados se habían conmovido. Bonifacio, como empujado, se puso de rodillas, fundando las manos en el suelo, y así acercó su cara hasta casi tocar la tela. Sonrió a la imagen, sonrió con una sonrisa tan intensa, que daba miedo. Había alargado un dedo, pero este quedó próximo a los cabellos de la joven, sin animarse a tocarlos. Pedrín estaba de ceño fruncido, como quien asomado a un profundo pozo insiste con la mirada buscando el fondo lejano. ¡Cuidado, cuidado con el espejo que van a tropezar! ¿Pero qué hacen ahí? ¡Salgan, salgan! Pedrín y Bonifacio se incorporaron saliendo de su ensimismamiento. Al poco rato trabajaban los dos a cual mejor. Y esa tardecita, lo que nunca, fueron juntos al bodegón. Apenas si hablaron mientras bebían caña, pero cuando lo hacían era fraternalmente, sin discutir como cada vez que se hallaban por cualquier cosa. Pedrín de pronto rompió el gran silencio. Y la niña bonita dijo sonriendo. ¡Ah! Exclamó Bonifacio, sonriendo a su vez y posando la mirada en el suelo. Y los dos se quedaron como bajo una caricia. Aquella noche Pedrín fue muy tarde a su cuarto porque tuvo muchísimo que hacer. Se durmió y soñó que ella vivía en la casa del caudillo, que él le llevaba mate y que ella le decía frecuentemente con dulzura: Pedrín, yo te aseguro que tú eres un hombre extraordinario. Y soñó también que un día, en momentos en que él cepillaba el tostado de su jefe, ella llegó y le dijo: Pedrín, yo quiero que le lleves esta carta a mi novio. Pedrín recibió la carta. Sin miedo montó de un salto el urioso animal. Él nunca se había animado a hacerlo y solo ebrio hablaba de ello, y salió como luz por un camino desconocido. Después de atravesar un bosque, llegó frente a un gran edificio blanco en cuya portada lo esperaba un joven. Era el hijo de Pedro Gutiérrez, que le dio un abrazo como la cosa más natural del mundo y le preguntó por la niña bonita. Pedrín volvió a montar y salió al galope, pero al llegar al bosque lo encontró ardiendo. Despertó. La luz del sol que entraba por las ventanas le daba en el rostro. Todo el día lo pasó tristísimo. Pensaba en Carlos, el hijo del caudillo, y lo veía mirándolo como siempre, con melancólicos, cariñosos ojos, los únicos para Pedrín en el mundo, firmes en esa adhesión. Pedrín quería a Carlos. Sus celos con Bonifacio se debían a que Carlos conversaba mucho con él. Pedrín y todos los humildes que rodeaban al caudillo experimentaban un profundo bienestar junto a Carlos, porque le solían escuchar palabras que despertaban en el alma sentimientos conmovedores, infundiéndoles la sensación de que no estaban tan solos en el mundo y de que no eran tan desgraciados. Llegará un día en que todos seremos felices. Sí, yo me estoy preparando para poderlos hacer felices. Todos tendrán que comer y dónde dormir tranquilos. Y todos nos querremos mucho y nos ayudaremos mutuamente. ¿A ustedes les parece que eso es imposible, que es difícil, eh? Ellos no contestaban. Bajaban la cabeza confusos y conmovidos, pero al levantar de nuevo la vista, el joven se estremecía viendo que, como náufragos, ellos se agarraban a él con una profunda, infinita esperanza. Así, pensando en Carlos, pasó varias veces frente a la puerta de la sala y miró el cuadro ya colgado. Ahora se veía mejor. La luz tenue de la estancia realzaba además la suavidad del rostro bello. Pedrín sentía que un manto angustioso le envolvía el corazón apretándoselo. Dos seres en su vida habían producido en él una vaga sensación oscura, profunda, algo que despertaba en su alma anhelos dormidos que a la vez le daba la sensación de que existían en el mundo enternecedoras cosas desconocidas y de que esas cosas lindas se podían alcanzar. Solo dos seres, Carlos y la joven del cuadro. Pero Carlos, cuando llegaba por breves temporadas de la ciudad lejana donde estudiaba, tenía bruscos momentos violentos. A veces se irritaba con Pedrín. Él perdonaba, vaya si perdonaría, mas se olvidaba de todo. Sin embargo, eso quedaba como una manchita oscura, perceptible por lo blanco del fondo. La joven del cuadro, la niña bonita, esa sí, dulce y triste, sonreía siempre. Esa sí comprendía que él era puro y le decía con los ojos como en el sueño: Pedrín, tú, yo estoy segura que tú. Y ella es triste, comenzó a preocuparse. ¿Por qué? ¿Por qué es triste siendo tan así? Seguramente todos los como ella son tristes porque... Y Carlos también es triste. Si ella pudiera vivir y fueran novios, qué lindo, caramba. Sin saber por qué, los ojos le brillaron de lágrimas. Pedrín, oyó gritar. Reconociendo la voz de Pedro Gutiérrez que llegaba, Pedrín se sobresaltó. Corrió a la cocina, prontó el mate y salió hacia el fondo donde el caudillo contemplaba dos caballos recién tusados. Pedro Gutiérrez ejercía una atracción poderosa sobre los hombres. Entraba en el alma de la muchedumbre y la dominaba. La mirada viva, penetrante de Pedro Gutiérrez no admitía réplicas. Los hombres agachaban la cabeza y se sentían dispuestos a seguirlo sin saber a dónde. Pero Pedro Gutiérrez era parco, seco. Los hombres, aquellos hombres de botas, de tamangos, de alpargatas, de pie desnudo de los campos y de los suburbios del pueblo, se dejarían morir de hambre escuchando una voz que les cantara palabras de amor, de bondad, de fe. Y el caudillo era acción violenta y silenciosa. Antes los llevó a la guerra. Ahora esperaba él mismo, no sabía bien qué. Pedrín, sin explicársela, era consciente de la fuerza que se imponía a su espíritu. La aceptaba, pero no sin sentirle un fondaje de amargura. Aquello que le entraba hasta lo íntimo y le hacía amar frenéticamente a su protector, a la vez lo contenía, obligándolo a comprender que nunca podría ser su amigo o amigo y contarle lo que sentía, lo que soñaba, y darle un abrazo y sonreírle sin motivo. Carlos también penetraba en su alma, y eran hermanos, y mientras él le llevaba el mate, solía hablarle de cosas nobles y bellas. Pero Pedrín no podía decirle nada. ¿Cómo le iba a decir si no sabía, si no era con las palabras conocidas que se dicen ciertas cosas? Pedrín derramó el mate. Pedro Gutiérrez le regañó con sorna. Después le dio unas monedas y se fue al comedor donde lo esperaba la familia. Pedrín comió poco. Le molestaba la conversación de las dos ancianas negras que almorzaban con él en la cocina. Además, la cocinera adoptaba un chocante aire de superioridad sobre él y la chiquilla que atendía la puerta tenía mucha tos. Después de comer tuvo que hacer muchos mandados porque al día siguiente Pedro Gutiérrez y su familia irían a pasar unos días al campo. A última hora, a las mujeres les faltaba todo. La noche los sorprendió rendido. Cuando subieron al coche, las señoritas gritaban: adiós, Pedrín, cuida mucho los zorzales. Al acercarse, la señora le recomendó que se comportara bien, lo que significaba que no bebiera. Pedro Gutiérrez le alargó la mano y subió también. El coche se perdió rápidamente de vista. Por la noche, Pedrín salió a la calle disgustado. Las negras seguían alborotando en la cocina. La cocinera, libre ahora de los patrones, demostraba claramente que ella mandaba. Y la chiquilla estaba insufrible con su tos. Entró al bodegón. Vio a Bonifacio en un extremo lejano, pero no quiso acercarse. Se sentó en una mesa solitaria. Pidió de beber. Poco a poco iba se enfureciendo. Se fueron todos y me dejaron solo, pensaba. Ir si dejarme, yo dele nomás. Es claro, Carlos debió venir para el primero y ya estamos a 15. Y al pensar en Carlos pensó en la niña bonita. El ceño de Pedrín se desarrugó como si estuviera en su presencia. Clavó los ojos en el suelo, inclinó la cabeza y quedó manso. Al día siguiente se levantó con la cabeza dolorida, pues tuvo una terrible pesadilla. Se había caído en un pozo hondísimo y no podía salir, hasta que encontró una cuerda que se rompió cuando él llegaba ya a la superficie. Después de la siesta se sintió bien. Se sentó a tomar mate en la cocina, distraído en otras cosas, mientras conversaba con la criada. Poco a poco, su pensamiento se absorbía en el cuadro de la joven. Quiso verla. Aprovechando el momento en que la cocinera fue al fondo, cruzó el patio hacia la sala. Al empujar la puerta, advirtió desalentado que estaba cerrada con llave. Entonces, tristísimo, volvió a la cocina y, abandonando el mate, salió a la calle. Caminaba sin rumbo. Sentía una infinita tristeza porque él quería, hasta la desesperación, mirar el cuadro. Tomó por la carretera. De un rancho lindero le gritaron: adiós, Pedrín. Él saludó con la cabeza, pero siguió su marcha. Al llegar frente a los blancos y altos muros del cementerio, se detuvo y torció a la izquierda por una calleja bordeada de ranchos y casuchas de lata. Frente a una choza más mísera que las otras, más sucia y más agachada, se detuvo y golpeó las manos. Buenas, mi tía. De una cocinilla negra salió una vieja vestida con un traje negro y verde. Se apoyaba en un palo a guisa de bastón. Pedro entró. Tomaron mate dulce. La tía Marica le enteró de muchos sucedidos en el barrio. Él oía sin atender, ensimismado. Cuando Pedrín se despedía, la anciana le pidió para el pucherito. Pedrín escogió en el bolsillo las monedas pequeñas y retiró la mano dándoselas, pero enseguida, presa de un arrepentimiento que le dolió como si hubiera sido por algo más grave, sacó su moneda de 50 centésimos y se la entregó también. La tía Marica lanzó una exclamación de júbilo. Pedrín, ya en la calle, oyó la voz de la vieja. Pedrín, no se pierda tanto por aquí, mi hijo. Volvió a tomar la carretera en dirección a la ciudad. Cada vez se sentía más oprimido. Él necesitaba mirar el cuadro como necesitaba tomar caña más, mucho más que el beber. Y ahora pensaba, mientras no vengan, también dejar cerrado. ¿Por qué cerraron la puerta? Y lenta y como cautelosamente, una idea fue embargando su alma. Con un clavo se puede abrir. Pero se asustó como si pensara algo gravísimo. Sin embargo, la idea no se iba. Algo en su alma la hacía girar sobre sí misma, mostrándole cosas halagadoras. Cuando llegó, se sentó a cenar. Después se dirigió al bodegón. Desde la puerta vio a Bonifacio de pie junto al mostrador. Como él necesitaba estar solo, decidió ir a otro lado para beber tranquilo. Poco después, en un despacho de bebidas más sucio y miserable, Pedrín tomaba caña mirando el suelo. Pesada sensación de desaliento le caía encima como un manto ahogador. Él no sabía qué ni por qué cosa, pero sentía, y con eso bastaba para dolerse. Sentía dentro de sí la existencia de una ansia infinita, jamás sospechada por nadie, jamás satisfecha. Y él quería decir algo de eso, hablar y llorar y gritar eso. Solo dos seres sabían. Carlos, pero a Carlos también y sin venir. La niña bonita, ella sola. Dos grandes lágrimas rodaron por las mejillas de Pedrín. Al notarlas, se conmovió más. Sacando su pañuelo, tocó algo frío en el bolsillo. Lo oprimió dulcemente como diciendo, espera, y se enjugó el llanto. Luego pagó y salió. En la diestra llevaba un clavo. Entró por la puerta de servicio. Las criadas dormían. Se encaminó por un pasillo hacia la sala. Los reproches que su conciencia le hiciera anteriormente habían sido borrados por el alcohol. Lo que antes le parecía más grave de lo que era, ahora resultaba nada para él. Anhelante, forcejeó con el clavo en la cerradura. Empujada, la puerta se abrió sin ruido. En un suspiro profundo, Pedrín aspiró el aire tibio de la habitación. Después, palpando la pared, hizo girar la llave de la luz. Un momento miró en éxtasis. Un momento su alma se embargó de ternura y se sintió feliz. Un momento, durante unos segundos, sus ojos se fijaron en los ojos melancólicamente velados de la joven, anhelantes por decir de alguna manera lo que él no podía decir con palabras. Segundos nada más, porque la luz de súbito tembló violentamente y se extinguió. Pedrín lanzó entonces un gemido ahogado y rompió a llorar. Mansamente rodaban las lágrimas. Él no las enjugaba. Sus manos permanecían inmóviles a los lados del cuerpo. Es que Pedrín sentía que aquel manso llorar decía por fin. Decía todo lo suyo inexplicable para él mismo. Y como una caricia, percibía en la oscuridad la noble mirada de la joven, diciéndole siempre, tú, yo estoy segura que tú, Pedrín. De pronto, Pedrín cruzó las manos sobre el pecho. Ahora interrogaba. Dolorosamente tiernas, Dos palabras brotaron repitiéndose constantes, subieron, se hicieron potentes hasta el grito y volvieron luego como a replegarse temblando sobre sí mismas. ¿Por qué? ¿Por qué? En el profundo silencio exterior, desde la iglesia vecina, cayeron como piedras en el agua haciendo círculos las 12 campanadas de la medianoche.